Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es martes 16 de mayo, son ya las 9 de la mañana y este es el avance informativo.
Información más importante.
Vida en el campo, una muestra de resistencia. Como resultado de la migración y la nula rentabilidad de las actividades agrícolas, poblaciones rurales de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio se han quedado con una población mínima y en su mayoría de personas de la tercera edad, quienes resisten la soledad y la falta de servicios, sobre todo en cuestión de salud. Toma protesta nuevo comité directivo municipal del PRI. Israel Esparza Mora será quien lo presida por los próximos 3 años. Sin declaraciones por parte del presidente municipal sobre pozo inaugurado, pero no en funciones en zona norte de Lagos de Moreno. Luego de que este medio compartiera el testimonio de habitantes de 4 comunidades de la zona rural al norte de este municipio sobre el desabasto de agua y un pozo inconcluso e inaugurado en marzo por autoridades municipales, Comunicación Social emitió un boletín para aclarar la situación de la obra. No obstante, Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal, se negó a dar declaraciones al respecto, señalando no encontrarse en esos momentos preparado con dicha información. Refuerza encuentro de Teatro del Interior, formación de participantes. En su edición número 20, la muestra contará con la participación de 9 municipios del estado y los integrantes de los diferentes grupos de teatro formarán parte de los talleres, el laboratorio de creación, las sesiones de improvisación y el encuentro de creadores. Primaria Salvador Azuela podría beneficiarse con programas estatales. El terreno que corresponde a la escuela deberá ser donado por el municipio para que reciba apoyo del gobierno estatal, esto en materia de infraestructura. En información de Jalisco, Sonia Córdoba, subdirectora de periódico, es atacada a tiros en Jalisco. Fue perseguida y masacrada junto a su hijo en el centro de Autlán. Sin títulos, 20.000 predios ejidales. Alrededor de 20.000 propietarios de predios ejidales de Tonalá no cuentan con títulos que doten de certidumbre jurídica a su patrimonio. En información nacional, matan a Javier Valdés, periodista especializado en narcotráfico de Sinaloa. A Javier Valdés Cárdenas le dispararon 12 veces. Fiscalía protege a sus compañeros de Río 12. Organización Ahora presenta denuncia formal contra Del Mazo y Enrique Peña Nieto por desvíos de recursos. Exige medidas cautelares a la Comisión de Fiscalización del INE para que no se siga desviando más dinero a la elección del Estado de México. En los titulares internacionales, Estados Unidos acusa a Siria de ejecutar prisioneros e incinerar sus cuerpos en crematorio ilegal. El secretario asistente para asuntos del cercano oriente de Estados Unidos, Stuart Jones, acusó este lunes al gobierno de Siria de matar prisioneros y de incinerar cuerpos en un crematorio clandestino ubicado fuera de Damasco, la capital siria. Y apuntan a Corea del Norte como origen del ataque informático mundial. Empresas de seguridad digital rastrearon los virus usados hasta los servicios secretos del régimen de Pyongyang.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo desde estos micrófonos. Te comento que junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Le doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas. Como cada martes, más adelante podremos escuchar la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales. También te comentamos que este espacio informativo se suma al rechazo de la violencia hacia periodistas. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento del asesinato de Javier Valdés, Filiberto Álvarez, Máximo Rodríguez, Miroslava Bridge, Ricardo Monluy y Cecilio Pineda. Matar a un periodista es confirmar que no hay libertad de expresión, que se cancela también el derecho de cada mexicano a saber lo que pasa en nuestro país. No más mensajes de condena. Señal informativa Lagos de Moreno se une a esta exigencia. Queremos resultados, queremos justicia para nuestros compañeros. Te recordamos que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en redes sociales. Nos encuentras como Señal Informativa Lagos, así se llama nuestra página de Facebook, y también puedes comunicarte con nosotros a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01-800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos así y comienzo a la información que preparamos esta mañana para ti. Vida en el campo, una muestra de resistencia. Como resultado de la migración y la nula rentabilidad de las actividades agrícolas, poblaciones rurales de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio se han quedado con una población mínima y en su mayoría de personas de la tercera edad, quienes resisten la soledad y la falta de servicios, sobre todo en cuestión de salud. Muchas comunidades donde hace 40 años todavía era posible vivir de las labores campiranas, hoy son pequeños puntos escondidos donde solo las personas mayores habitan y no cuentan con los medios necesarios para subsistir por sí solos. Las actividades económicas del campo en la actualidad no son rentables, por lo que los jóvenes han migrado a los pueblos y ciudades en la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo. En la región Altos Norte, específicamente en municipios como Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, es una historia que se repite en muchas de las poblaciones. Alejados del ajetreo habitual de las grandes ciudades y de la vida de pueblo que parece moverse con lentitud, todavía más lento es el ambiente de las rancherías, donde se respira tranquilidad y libertad, pero también cierto dejo de nostalgia, por los tiempos en los que había mucha gente y las labores del campo sostenían a las familias numerosas. Los habitantes cuentan cómo era la vida hace 40 o 60 años, cuando la ordeña de vacas y la siembra de temporada de maíz y otros productos era lo que mantenía a las familias. Escuchamos las voces de Lupita Cermeño y Margarita Villalobos.
Desde la mañana que se paraba uno la ordeña de las vacas, si era tiempo de aguas, había que sembrar, mujeres y hombres, quien fuera. Llegaba el tiempo de tumbar la milpa, de piscar, acarrear, moler.
Y nosotros pues echábamos tortillas, molíamos, tumbábamos milpa, cortábamos frijol. Y ya después lo sacábamos y garroteábamos el frijol y lo acarreábamos.
Después las cosas cambiaron. El campo ya no dio para más y la gente tuvo que emigrar al pueblo o al norte para buscar el sustento o seguir estudiando. Fue así como la población de las comunidades fue decreciendo.
Pues es que mucha gente se fue muriendo. Mucha gente se fue yendo, los jóvenes, ¿verdad? Pues se fueron yendo.
Ya no fue rentable. La leche, en vez de que la pagaran mejor, fue bajando el precio de la leche, y los forrajes día con día subiendo. La gente se fue deshaciendo de sus animalitos. El maíz, ya había gente que ni lo quería. Y todo eso obligó a los señores a irse a otros lados, ya fuera al pueblo a trabajar o irse al norte, que era lo más viable.
Los actuales habitantes subsisten todavía de la ordeña de vacas y la siembra de temporal, y en menor medida de la cría de animales de granja, la mayoría de las veces para autoconsumo. Sin embargo, se enfrentan día a día a la falta de algunos servicios, sobre todo de salud, los cuales, por ser adultos mayores de hasta más de 80 años, se vuelven indispensables. Cuando una emergencia se presenta, tienen que recorrer hasta una hora de terracería en mal estado para recibir atención médica. Cuando uno se acerca a los habitantes, se siente de por medio la distancia de los años. Son otros modos de hablar, son otros modos de ver el mundo. Después de contarte alguna historia, con los ojos viendo al horizonte, siempre agregan una frase: ¿tú qué vas a saber? Tú todavía ni existías. Para Señal Informativa, en La Voz de Moreno, Gabriela Arreola. En más información, toma protesta nuevo comité directivo municipal del PRI. Israel Esparza Mora será quien lo presida por los próximos 3 años.
Pese a la imagen que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, ha adquirido a nivel nacional durante este sexenio y al descontento de la población mexicana, los priistas de Lagos de Moreno confían en que para 2018 obtendrán nuevamente la presidencia municipal, o por lo menos eso intentaron proyectar los cerca de 500 militantes que acudieron a la toma de protesta del nuevo comité directivo municipal del partido este sábado 13 de mayo en el Salón Real de San Pedro. En una acto que bien pudo haberse tomado como mitin de campaña electoral, acompañado de porras, gritos, ovaciones y demás, hacia personajes políticos del municipio y del estado como Héctor Pizano Ramos, presidente del Comité Directivo Estatal, Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, diputado local por el Distrito 02, así como del ahora expresidente del Comité Municipal, Abraham Aldana Aldana, se dieron a conocer los nombres de quienes por los próximos 3 años conformarán la mesa directiva que presidirá Israel Esparza Mora. Hasta mediados de marzo, secretario general del ayuntamiento, y quien durante su discurso habló del posicionamiento del partido en este municipio.
Asumo un compromiso partidista y estamos preparados para llevarlo adelante y retomar el posicionamiento de nuestro instituto político en el ánimo de los laguenses. Buscaremos cada día reencontrarnos con el orgullo de ser priistas y recobrar la mística de servicio que le dio al PRI esa fuerza electoral para seguir en el ejercicio del poder, sirviendo a nuestros conciudadanos desde esta trinchera política, con la entrega que ha sido característica de aquellos priistas que nos han dejado un legado de trabajo y dedicación, dándole cimientos sólidos a nuestro instituto político, con dedicación y entregados en las actividades de partido.
Esparza Mora también señaló que su gestión será incluyente de todas las expresiones, que las demandas de los militantes serán atendidas y que su gestión llamará al trabajo en equipo a fin de que en 2018 el partido obtenga el triunfo en este municipio.
Daremos importancia a la gestión social y estaremos trabajando por lograr las respuestas a las demandas de nuestros militantes. Será prioritario en mi gestión estar cerca de ustedes, trabajar de la mano, reforzando esa presencia social y ese acercamiento con la base, que es la columna vertebral de nuestro partido, ya que solo nuestra capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra presencia en la sociedad y nuestro trabajo es lo que nos dará la fortaleza para asegurar el triunfo en el 2018.
Además de Israel Esparza Mora, el Comité Directivo Municipal del PRI para los próximos 3 años quedó conformado de la siguiente manera: como secretaria del comité, quien también funge como directora de Desarrollo Social en el Ayuntamiento, Gloria Leticia Cruz Salazar; como secretario de Organización, Bernabé Contreras; como secretaria de Acción Electoral, Eunice Saraí García; en Acción Social, Luis Francisco Espino; en Control de Finanzas y Administración, Mayra Alejandra Martínez Herrera; como secretaria de Acción Indígena, Grupos Vulnerables y Adultos Mayores, María Teresa Briones Rodríguez; en Cultura y Educación, María Cristina Yebra González; en Asuntos Migratorios, Fernando García Hernández; en Deportes, Félix Eduardo Gómez; en Comunicación Social, Israel Alejandro Gómez Espinosa; en afiliación y registro partidario, Javier Osvaldo Díaz González; en Ecología y Medio Ambiente, José Carlos Raúl Lara Rodríguez. Además de las coordinaciones, Ramón Dávila Matías en Brigadas y Servicios Comunitarios, Pedro Alejandro Ayala Rodríguez en Brigadas y Asistencia Médica, Rodrigo Rincón de Lira y Juan Padilla en Agencias y Delegaciones, Federico Mojica Santos Coy en Vinculación con la Sociedad Civil, Carla Patricia Campos Rojas en Igualdad de Género y Raquel Becerra Romero en Actas y Acuerdos. Durante el evento tomaron la palabra tanto el presidente del Comité Directivo Estatal como el presidente municipal de Lagos de Moreno, el diputado local por el Distrito 02 y el expresidente del Comité Municipal, todos sobre la misma línea, señalando que en las últimas 3 administraciones municipales, todas priistas, su partido ha demostrado buenos resultados, sobre todo en materia económica y en apoyos para las zonas urbana y rural. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Habría que agregar la información que circula en medios locales, en este caso El Río, sobre presuntos procedimientos jurídicos en contra del partido en este municipio debido a la manera en que se realizó la elección de Israel Esparza. Cito: los recursos interpuestos son el juicio para la defensa de los derechos ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y otros presentados al interior del Comité Directivo Estatal. Otra de las quejas que existen es por la falsificación de un acta elaborada por los anteriores secretarios técnico y presidente del Consejo Político Municipal. Con respecto a lo declarado por los políticos priistas de este municipio, nosotros queremos conocer tu opinión. ¿Consideras que este partido ha trabajado de manera óptima en las últimas 3 administraciones de Lagos de Moreno y por qué? Te invitamos a que te comuniques a nuestras líneas telefónicas y también a nuestras redes sociales en Facebook, Señal Informativa Lagos, y a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos ahora a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Continuamos con la información que hemos preparado esta mañana para ti y dándole seguimiento a este problema en la zona Altos Norte, sobre todo esta problemática de la carencia de agua. Sin declaraciones por parte del presidente municipal sobre pozo inaugurado, pero no en funciones en zona norte de Lagos de Moreno. Luego de que este medio compartiera el testimonio de habitantes de 4 comunidades de la zona rural al norte de este municipio sobre el desabasto de agua y un pozo inconcluso pero inaugurado en marzo por autoridades municipales, Comunicación Social emitió un boletín para aclarar la situación de la obra. No obstante, Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal, se negó a dar declaraciones al respecto, señalando no encontrarse en esos momentos preparado con dicha información.
El pasado lunes 8 de mayo, Señal Informativa Lagos de Moreno compartió a sus radioescuchas información referente a la situación que habitantes de 4 comunidades de la zona norte de este municipio, Loma de San Antonio, San José de la Luz, Salto de las Yeguas y Periférico de San Cristóbal, atraviesan a causa del desabasto de agua, quienes toman medidas poco salubres para sobrellevar un problema que sería resuelto con la conclusión de un pozo ya inaugurado por el ayuntamiento. Como mencionamos entonces, el boletín oficial número 3117, emitido el 9 de marzo de este año, anunciaba la inauguración de la electrificación del pozo, haciendo mención de un beneficio para 120 viviendas y acompañado de varias fotografías en las que este parecía ya estar en funcionamiento, mientras que aún quedan pendientes la excavación y los depósitos para las comunidades de San José de la Luz y Periférico de San Cristóbal. Ese mismo día, y en respuesta a la información publicada por este medio, la Dirección de Comunicación Social emitió un nuevo boletín numerado como el 3346, en el que se destacan las inversiones del ayuntamiento en la perforación y equipamiento de pozos para la zona rural, y también en el que se dedica un especial apartado para aclarar la situación de la obra en Loma de San Antonio. En él se hace referencia a la gestión para el término del pozo, y se puede leer lo siguiente: 2020, como una declaración del director de Recursos Hidráulicos, Luis Limón Reina.
Si bien fue inaugurado durante el pasado mes de marzo, únicamente se inauguró la perforación del pozo, más no el equipamiento, que es lo que permite brindar el servicio a los habitantes.
Esta especie de réplica por parte del ayuntamiento también se acompaña de un audio en voz del funcionario, quien señala que se inauguró el pozo, pero no las líneas de conducción del mismo, y que explica las etapas de la obra y lo que resta. Escuchemos un fragmento.
Pues solamente el pozo, pero no el hecho de inaugurarlo, o a lo mejor así lo entendemos a alguien a veces. Iba ya a dar el servicio, no simplemente fue la inauguración del pozo, pues se prendió y la primera etapa, digamos que era la perforación y equipamiento. La segunda etapa viene en lo que son las líneas de conducción y distribución. Tal vez en esa misma etapa, pues entre lo que es un depósito. Un depósito, digamos, en la parte alta de ahí de las comunidades que me menciona. Porque sí tienen la salida del pozo, tienen un depósito. Pero sí se puede, meter la línea y a lo mejor ya, aunque no se cuente con el depósito, bueno, pero ya teniendo la línea, se puede bombear a las partes más altas, aunque no se tenga de momento, pues, el depósito.
Limón Reina también asegura en dicho audio que su dependencia ya fue instruida por el presidente municipal, Juan Alberto Márquez de Anda, para que a la brevedad se realicen los trabajos correspondientes. Una orden que, hay que decir, fue dirigida solo tras hacerse pública la información. Por otro lado, cuando este medio se lo solicitó el pasado 10 de mayo, el primer edil se negó a dar declaraciones sobre el tema, señalando no encontrarse en esos momentos preparado con dicha información. A su vez, personal de comunicación social mencionó en el momento que las comunidades no se quedan sin agua, sino que el ayuntamiento les provee con pipas que, como compartimos durante la semana pasada, se tardan casi un mes en llegar pese a ser solicitadas con tiempo vía telefónica, ya que el gasto del diésel es solventado por los habitantes, o como en el caso de San José de la Luz, hace más de un año que no les llega una sola pipa de agua potable. Sin duda, el caso de este pozo evidencia la dinámica con la que se mueve la actual administración. Frente a una necesidad vital como es el agua potable y a la manera en que los habitantes de las cuatro comunidades sobrellevan el desabasto, se encuentra la simulación, el manipular la información para hacer creer que se invierte y se trabaja por la zona rural, inaugurando etapas de obras y presentándolas oficialmente como beneficios concretados, como un ejercicio de precampaña política que busca posicionar a un partido. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
En más información, refuerza Encuentro de Teatro del Interior formación de participantes. En su edición número 20, la muestra contará con la participación de 9 municipios del estado y los integrantes de los diferentes grupos de teatro formarán parte de los talleres. El laboratorio de creación, las sesiones de improvisación y el encuentro de creadores.
Señal Cultural.
Este año el Encuentro de Teatro del Interior celebra su edición 20 y con ello propone hacer énfasis en la formación de actores, productores y directores de Jalisco a través de los talleres de creación unipersonal y dramaturgia, un laboratorio de creación, sesiones de improvisación y el encuentro de creadores. Son 9 municipios, con 14 obras en total, los que participan en la competencia de este año. A ello se suma la muestra de 3 montajes invitados, por lo que del 20 al 27 de mayo, Lagos de Moreno albergará el evento de teatro municipal fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, más importante de Jalisco. Gabriela Sánchez Escatel, coordinadora de teatro de la Secretaría de Cultura del Estado, explica que el año pasado hicieron una evaluación con los grupos que participaron para mejorar esta nueva edición, haciendo énfasis en las necesidades que querían trabajar. Al respecto, detalla las actividades.
Además de las obras que vamos a tener, que en esta ocasión son 17 puestas en escena, 14 de ellas son el concurso habitual que ya conocemos, 3 son obras invitadas, hay una variedad tremenda en la cartelera, Pero además tenemos un encuentro de creadores en Guadalajara, en la Muestra Estatal de Teatro, desde hace 2 años. Tenemos un espacio que es justo Encuentro de Creadores, que es un lugar en donde se discuten pues todos los pormenores que implica el quehacer escénico, tanto a nivel formativo como a nivel de políticas culturales. Y la verdad es que este ha sido un espacio que nos ha rebasado en resultados, en expectativas, ha sido incluso un modelo que se ha replicado a nivel nacional. Y si bien los ganadores del Encuentro de Teatro del Interior participan en la Muestra Estatal de Teatro, nos parecía pertinente hacer un encuentro en donde se tocaran los temas pues estatales.
La coordinadora de teatro explica que contarán con un taller permanente como respuesta a la petición de los participantes por contar con un espacio de formación. A ello se suma el Encuentro de Creadores, 3 talleres matutinos, lecturas dramatizadas y conversatorios, donde se abordará la producción de teatro y las condiciones para desarrollar un montaje en cada uno de los 9 municipios que participan, así como sesiones de técnicas e improvisación. Por su parte, el director general de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura, Juan Vázquez Gama, dio cuenta de la importancia del encuentro para Jalisco.
De las cosas más relevantes que yo considero de este encuentro en estos 20 años es estas réplicas que ha tenido en los municipios, que ha dado origen a festivales de teatro en varios de ellos, pero también a compañías, también ha desarrollado el interés en capacitarse y en la búsqueda de colaboración entre unos y otros municipios. Este encuentro en particular y la réplica que tiene del Encuentro de Creadores que se hace en la muestra es un ejemplo de lo que creemos que es la innovación en estos proyectos que ya tienen una longevidad tal.
Hugo Reyes, director de Cultura y Educación en Lagos de Moreno, asegura que entre los beneficios del encuentro de teatro, resalta que para la sociedad hay una propuesta de teatro interesante e intensiva, mientras que para los participantes continuar con su formación. Además de las presentaciones que se llevarán a cabo en el Teatro José Rosas Moreno, se suma un nuevo espacio, el Centro Cultural Manuel González Serrano, donde se montará una obra de Puerto Vallarta. Para la inauguración y clausura del evento, se presentarán 2 obras catalogadas entre las mejores del país. Cosas Pequeñas Extraordinarias, que viene de la Ciudad de México, ha tenido invitaciones para festivales en España, Costa Rica y Venezuela, y son patrocinados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La historia es sobre cómo una niña tiene que dejar su país de origen por cuestiones de violencia, mientras que el cierre correrá a cargo de Viaje de Tres, montaje que este año recibió un premio de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro, montaje que este año recibió un premio por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro. Está dirigida por Luis Manuel Aguilar Mosco y la dramaturgia es de Jorge Fábregas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Los municipios que participarán en la edición 20 del Encuentro de Teatro del Interior son Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande, Etzatlán, Jalostotitlán, Ayutla, San Juan de los Lagos, Colotlán, Puerto Vallarta y San Miguel el Alto. Habrá puestas en escena para niños, obras para adultos, una noche de cabaret el viernes 26 de mayo y 2 funciones en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Si quieres consultar más información acerca de las funciones, puedes hacerlo en la página Cultura Lagos o también puedes pasar a las oficinas de Cultura en la parte alta, el segundo piso del Teatro José Rosas Moreno, donde podrás adquirir un programa de mano. Más información, Primaria Salvador Azuela podría beneficiarse con programas estatales. El terreno que corresponde a la escuela deberá ser donado por el municipio para que reciba apoyo del gobierno estatal en materia de infraestructura.
Durante la Comisión de Adquisiciones, Patrimonio y Vehículos, se analizó la posibilidad de donar el terreno que ocupa la Escuela Primaria Salvador Azuela al gobierno del estado para que se logren bajar recursos y se mejoren las condiciones e infraestructura del plantel. La petición fue hecha por el titular de la DERCE, José de Jesús Amores Pérez, quien a través de una solicitud menciona que la primaria proporciona servicio educativo desde 1985 y que se ubica en la calle Hernando de Martel 386. El titular de Obras Públicas y secretario técnico de la comisión, Raúl Vázquez, expuso los motivos.
Es un predio que, en el cual se encuentra ubicada la primaria de Salvador Azuela, la escuela desde hace varios años, pero que no se encontraba o no está estructurado a favor la Secretaría de Educación, si nos hacen esta petición para ellos poder acceder a programas de mejoras, invertibles, de construcción de aulas o eso, les piden que tienen certeza de la propiedad jurídica de este bien, entonces lo están solicitando en un primer instancia, se debe ser positivo, que desincorporemos posteriormente la donación.
El terreno que ocupa la escuela es compartido con las instalaciones de obras públicas. Son 3.262 metros cuadrados. En caso de aprobarse dicha donación, únicamente se dejarán como parte del municipio las oficinas de la dependencia.
Hay algunas propiedades que aún siguen siendo propiedad municipal. Algunas escuelas se utilizan como escuelas y que a pesar de haber hecho el trámite en años anteriores de la donación y desea estar funcionando y brindando servicio educativo, pues en la actualidad todavía no tienen la escritura a favor del gobierno del estado.
Aunque el documento emitido por Zamores Pérez dice que se solicita la donación para seguir dando servicio de educación primaria, las autoridades municipales mencionan que es para que dicho plantel pueda acceder a programas de mejora en cuanto a infraestructura. La petición se subirá a Cabildo para su revisión y posible aprobación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 68 centavos a la compra y en 18 pesos con 68 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 25 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 20 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 44 dólares con 84 centavos por barril.
Señal Clima.
Nos enlazamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El extremo de un frente frío sobre la línea fronteriza del norte ocasiona un ligero descenso en la temperatura en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que la línea de baja presión orientada de norte a sur desde el noreste hasta los estados del centro ocasiona algunos medio nublados y lluvia en forma aislada en los estados del centro. La entrada de aire húmedo del Pacífico sobre Oaxaca ocasionará lluvias aisladas en los estados del sur. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde continuará soleado con alguna nube. El viento dominante soplará del oeste con alguna racha ocasional en la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 32 grados, temperatura mínima 14 grados. Sol salió a las 7:08, se pone a las 20:18. Un día cálido que se les va a presentar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos que si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo a nuestra página de Facebook Señal Informativa Lagos y también a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos ahora a nuestro último corte, segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros, compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Señal de análisis y opinión.
Agradecemos que continúes con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te invitamos ahora a escuchar la colaboración de Luis Francisco Ortiz, quien es miembro de la red Diversex. Muy buenos días, Luis Francisco. Adelante con tu colaboración.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes aquí cada martes. Vamos a plantear esta situación. Nosotros pensamos que generalmente los países que ofrecen lo que es un estilo de vida de primer mundo, en donde podamos tener mejor calidad de vida, mejores servicios educativos o mejores servicios de salud, también tendría que adherirse a situaciones con mejores oportunidades en cuanto a la inclusión y el pensamiento de las personas que son diferentes. Pero esto no es así. Tal es el caso, por ejemplo, del país europeo de Chechenia, que actualmente está habiendo una persecución de las personas homosexuales que, por designio del presidente de este país, se ha visto como parte del exterminio de la homosexualidad dentro de este país. Esto nos está hablando precisamente de pensamientos irracionales y pensamientos intolerantes hacia personas que son diferentes. Pero este no es un ejemplo aislado, no quiere decir que solamente en estos tipos de países pueden suceder. También en México, a pesar de que la homosexualidad no es una cuestión que se esté persiguiendo de manera frecuente o de manera legal, sí tenemos ciertas persecuciones y ciertas implicaciones sociales que hacen que la homosexualidad se castigue severamente. Podemos mencionar que por parte de lo que es la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, nos están hablando que por cada crimen de odio que sucede en nuestro país, hay un total de 5 casos que no están registrados. Esto quiere decir que el número de personas que son homosexuales en nuestro país sigue siendo altamente perseguido, y que al final de cuentas hemos estado viendo muestras en nuestros días de cómo las personas siguen teniendo estos pensamientos intolerantes hacia la diversidad. Es por eso que los invito que el día de mañana, que es el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia, también de la Bifobia, nos vistamos de una prenda de morado como símbolo de que estamos en contra de este tipo de pensamientos. Y una vez más les recuerdo aquí, como cada martes, que el odio no es un valor familiar. Hasta aquí mi comentario.
Luis Francisco, como bien señalas, pues estos actos de violencia no tendrían cabida en una sociedad que fuera realmente justa y respetuosa de la diferencia inclusiva en todas sus versiones. Apoyamos también esta causa de usar una prenda color lila para pues apoyar a las personas con una sexualidad diferente. Como bien apuntas, también es necesario reconocer la diferencia, pero que también eso pues nos da muchísima riqueza. Te agradecemos mucho tu colaboración de esta mañana y esperamos escucharte posteriormente, Luis Francisco.
Muchas gracias, muy buen día.
Jalisco.
Sonia Córdoba, subdirectora de periódico, es atacada a tiros en Jalisco. El semanario El Costeño ha perdido a su subdirectora, Sonia Córdoba. Ella fue atacada a tiros junto a su hijo Jonathan Rodríguez en Autlán, Jalisco, reportó el diario Milenio. Los hechos se dieron cerca de las 7 p.m. hora local en Leandro Valle Cruz con Independencia Nacional, esto en la zona centro de Autlán. La policía local informó que Córdoba, de 48 años, y su hijo de 26 años fueron baleados cuando viajaban en un auto Toyota Corolla rojo con placas de Jalisco matriculadas como JNC7864, reporta el Occidental. Sonia Córdoba pudo ser trasladada a un centro médico en la zona metropolitana de Guadalajara. Su hijo Jonathan, desgraciadamente, murió en el auto en que viajaban. La Fiscalía General del Estado de Jalisco inicia averiguaciones para esclarecer el móvil de este crimen. Esta es información que comparte The Huffington Post en México.
México.
Y ahora, en información nacional, matan a Javier Valdés, periodista especializado en narcotráfico de Sinaloa. Cofundador del semanario Río 12, corresponsal del periódico La Jornada y uno de los periodistas más reconocidos en el tema de narcotráfico en Sinaloa, Javier Valdés Cárdenas, fue asesinado ayer por sujetos a bordo de un automóvil, quienes le dispararon en 12 ocasiones con dos tipos de armas cortas. Valdés Cárdenas, de 50 años, se dirigía a las oficinas de Río 12 en la colonia Jorge Almada cuando recibió un ataque directo, según el fiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo. Indicó que sobre la avenida Aquiles Cerdán, los atacantes abandonaron la unidad, la cual es revisada por peritos de la Fiscalía en busca de evidencias. Explicó que se brindó protección a sus compañeros de Río 12 y a su familia y se solicitó la colaboración de la Procuraduría General de la República, quien horas más tarde informó que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, inició una investigación con personal de la delegación para recabar información que permita aclarar los hechos. En tanto que la comisión la CNDH pidió medidas precautorias para la familia del periodista y sus compañeros, destacó que el crimen organizado y el abuso de poder son una realidad que golpea el ejercicio periodístico con el fin de censurarlo, reprimirlo o castigarlo. Valdés Cárdenas era coordinador de la zona norte del semanario donde publicaba su columna Mala Hierba. En 2011 fue galardonado por el Comité para la Protección de Periodistas con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. Ese mismo año, el equipo de Río 12 recibió el premio María Mors Cabot. Era autor de al menos 8 libros, el último, Narcoperiodismo, La Prensa en Medio del Crimen y La Denuncia, donde diagnostica los tipos de periodismo que se hacen en las regiones más violentas del país, como Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa. Esta es información que comparte el diario El Universal. Vamos ahora a nuestro último corte de estación. Al regresar, escucharemos la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales. Regresamos con más a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Nos encontramos ya en la recta final de este espacio informativo. Te invitamos ahora a escuchar la colaboración, la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años. Esta mañana con un tema acerca, pues, del Día del Maestro. Adelante, doctor José Dávalos Morales, con su colaboración. Muy buenos días.
Con mucho gusto, licenciada. Muy buenos días. Lo hago con mucho gusto. El maestro es un trabajador que se entrega a su labor día tras día. Su quehacer lo hace con entusiasmo, con la conciencia de que siembra inquietudes y esperanzas. La siembra la hace en alumnos que son terreno fértil. Su corazón y su mente están despertando con el alba. Los elementos de trabajo pueden ser modestos, muy modestos. ¿Qué pobrezas no conoce el maestro? Lo importante es que en el centro de cada aula, de cada plantel escolar, está encendida una hoguera que lo ilumina todo. Es el profesor y los alumnos, fundidos en el esfuerzo de aprender, de dominar un conocimiento, de dominar una disciplina científica. A esa luminaria nadie puede apagarla. Donde hay maestros y alumnos, hay escuela. Por encima de todos los obstáculos están los esfuerzos de los maestros y de los alumnos, por enseñar y por aprender. El maestro sabe que cada día es avance en el conocimiento, sabe que cada día es oportunidad de sembrar inquietudes, que son la semilla del saber. El maestro lo somete todo a su vocación de enseñar, por eso el maestro es guía, es faro en medio de las tempestades. Desde la óptica laboral, reiteramos, el maestro es un trabajador en todo el sentido de la palabra. Independientemente del grado de enseñanza que se dedique, el maestro tiene la obligación sublime de enseñar, de entregar a sus alumnos sus conocimientos sin reserva alguna. Para eso el maestro va ante sus alumnos para donar su bagaje de conocimientos. Los alumnos preguntarán o no preguntarán. Independientemente de esto, el maestro está convencido de que es sembrador de inquietudes, de anhelos, de esperanzas. Las inquietudes de los jóvenes pueden ser tantas como las estrellas que hay en el firmamento. El maestro firmó o no firmó un contrato. En el medio laboral tenemos una forma más significativa que el papel escrito. Es la relación laboral, que es en sí la prestación del trabajo subordinado. El derecho del trabajo no protege la voluntad de las partes contenida en el contrato de trabajo. Protege el trabajo, donde hay una voluntad que requiere los servicios y otra voluntad que está brindando esos servicios, como en este caso el maestro. En la relación laboral no se encuentra el tiempo que el maestro dedica todos los días para preparar su lección. No se escribe si el maestro lee o escribe en la tarde, en la medianoche o en la madrugada. El maestro está preparado para impartir su clase cada día a la hora de presentarse en el aula frente a sus alumnos. El maestro sabe cómo ajustarse a los planes de estudio, a los programas. Él sabe dónde subrayar los conocimientos. Él sabe dónde insistir en las ideas con formas renovadas para que el conocimiento quede claro en la mente de los alumnos, para que el conocimiento quede marcado. El maestro sabe que tiene por delante unos planes y unos programas que debe cumplir. Es una obligación que no puede soslayar. Es un deber sagrado que no puede evitar, sin importar el tiempo, el empeño, el esfuerzo que tenga que dedicar. En los momentos de crisis, los pueblos, las comunidades, acuden al hombre guía, acuden al maestro. Esta es la nota característica que diferencia al maestro del profesor. El profesor enseña una ciencia, una técnica. El maestro es el modelo de hombre o mujer que forma voluntades, que orienta inteligencias. El maestro se gana con su servicio la voluntad de la comunidad, la confianza de la gente. El maestro se gana la confianza en el servicio que presta de manera subordinada al deber que indica la autoridad, contenido en los planes y en los programas de estudio. El maestro no puede ir ante los alumnos a enseñar lo que a él se le ocurra. Esa responsabilidad está lejos del maestro, que se ajusta a los puntos del deber que se le han indicado. El maestro no está subordinado en las ideas, en las convicciones. El maestro está subordinado al deber académico. Esta subordinación académica nada tiene que ver con las ideas de cada uno, con la fe religiosa de cada uno, con las convicciones políticas de cada uno. La subordinación académica es un orden. Sin orden no puede vivir una comunidad, por más pequeña que sea, mucho menos en el plano de la enseñanza. El maestro tiene un programa académico que sintetiza el contenido de la disciplina que expone. Conforme a ese programa enseña, conforme a ese programa siembra, conforme a ese programa cincela a las nuevas generaciones. El maestro es imperturbable en su quehacer de todos los días, de todos los años, de toda su vida. Conforme a ese programa, rendirá cuentas a la patria. Muchas gracias, y si usted me lo permite, nuevamente estaré con ustedes aquí el próximo martes. Hasta luego.
Doctor, un gusto escucharlo esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos. Y muchas gracias por este recuento pormenorizado acerca de los derechos y también de las obligaciones de los maestros. Nosotros también lanzamos una felicitación por el 15 de mayo, Día del Maestro. Felicidades a todos y cada uno de aquellos que nos han formado en nuestra vida escolar y que han sido también una guía para la vida. Muchas gracias, doctor, por su colaboración de esta mañana y nos escuchamos en otras emisiones.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Agradecemos a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros y nos hacen extensivos algunas de sus opiniones y de sus reportes, como Mari Rodríguez nos dice un comentario sobre la nueva administración del PRI, que los mismos ya nos fastidiaron. Pues ahí vemos que son las mismas personas que están o estuvieron dentro de el gabinete de la actual administración del PRI aquí en Lagos de Moreno. También Sara Gómez nos dice: dice que quiere reportar que en la colonia El Refugio no ha habido agua varios días, ni avisan y ni la dan. Entonces, ¿qué están haciendo en la oficina de agua potable si están pagando el impuesto y así la quitan? Aquí un reporte de la señora Sara Gómez. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. También Juanita Rodríguez nos dice una felicitación al jardinero que está en el jardín de San Antonio. También Antonio Vadillo nos dice, este ayuntamiento no ha limpiado el río y tenemos muchos zancudos. En otras administraciones sí lo hacían, pero en este no, ya que se pongan a trabajar. También nos dicen que el fin de semana por el Templo de la Merced, en un antro que se llama La Vaquita, sacaron a una muchacha a aventones del antro y después unos muchachos casi la matan a golpes y la policía nunca llegó, y eso que es el centro de la ciudad. ¿Qué podemos esperar en otra colonia, en otras colonias que están haciendo el presidente, ya que se pongan a trabajar? Este es un reporte de la señora Berta Alicia Sotelo. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. También les recordamos que este espacio informativo se suma al rechazo de la violencia hacia periodistas. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento del asesinato de Javier Valdés, Filiberto Álvarez, Máximo Rodríguez, Miroslava Bridge, Ricardo Monluy y Cecilio Pineda. Matar a un periodista es confirmar que no hay libertad de expresión, que se cancela el derecho de cada mexicano a saber qué es lo que pasa en nuestro propio país. No más mensajes de condena. Exigimos nosotros, como medio de información, exigimos resultados. Muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros. Llegamos ya al final de este espacio informativo. Recuerda que te esperamos el día de mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerda quedarte en sintonía del 104.7 de FM, al pendiente de la programación que con mucho cariño preparamos para ti. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos el día de mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.